Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Gracias a este espacio desde el que se emite Radio Pimienta, el espacio social La Casa de la Orotava, hemos podido publicar el libro El médico de los corderos, una historia oral de Fuerteventura. Libreando, que así se llama la sesión editora de La Casa, ha participado de la edición junto a Baladre y Zambra, dos colectivos estatales que luchan contra la exclusión social y por un reparto equitativo de la riqueza. Mi agradecimiento personal a los tres colectivos por el esfuerzo que les ha supuesto y por dar la oportunidad de que ese extraño objeto en desuso, que se llama libro, adquiera la apariencia de una herramienta que nos une y nos invita al debate. Como indica su subtítulo, El médico de los corderos es una historia oral, es decir, una historia que habitaba y habita todavía en la memoria colectiva de un pueblo, en este caso, Fuerteventura. La historia que en él se cuenta es la de un personaje singular y extraordinario, posiblemente la persona más conocida de esa isla en las primeras cuatro décadas del siglo XX. Gracias a los testimonios grabados durante tres años hemos podido reconstruir no solo la vida del personaje, sino el de un contexto histórico y geográfico marcado por el abandono, el hambre y la desigualdad. Pero también es la historia de cientos de personas solidarias que forman una comunidad, a veces sin ser consciente de ello. Don Agustín, que así se llamaba realmente el médico de los corderos, provenía de Tenerife y recaló en Fuerteventura ya por 1900, no se sabe muy bien por qué. Su primer oficio fue el de tratante de ganado, especialmente de corderos. Un día la casualidad hizo que pudiera atender la dolencia de alguna persona enferma y poco a poco fue cobrando fama hasta convertirse en el sanador popular de Fuerteventura. La gran mayoría de sus terapias se basaban en remedios populares, especialmente el uso de plantas medicinales, pero también otras que llaman la atención por su modernidad: sábanas húmedas y frías para bajar la fiebre, baños de sol, recomendación de caminar descalzo sobre la arena e incluso la utilización de placebos para inducir al paciente a mejorar. Don Agustín nunca mezcló sus quehaceres con ningún tipo de práctica sobrenatural como rezados o santiguados. No cobraba sino la voluntad de las personas. Se quedaba a pernoctar con los enfermos hasta que estos sanaban e iba deambulando por toda la isla, de pueblo en pueblo, atendiendo a quien lo solicitara. Fue tal la impronta que dejó la sociedad majorera que hasta su forma de hablar, grave, candenciosa y llena de ripios jocosos, quedó incorporada en la memoria de sus vecinos. Y hasta su muerte en 1946 está llena de enigmas. Su tumba no se ha podido encontrar nunca, aunque se sabe que fue enterrado en la Cherche, ese espacio habilitado en los cementerios católicos para las personas excomulgadas o no bautizadas. Pero la historia de don Agustín, el médico de los corderos, es tan solo una más de tantas y tantas historias que quedan escondidas en las memorias populares. Historias que no han merecido la atención de la historiografía oficial ni de las instituciones que sostenemos. Historias de los pueblos, voces anónimas que reverberan en los recuerdos. Afortunadamente, en Canarias, varias son las personas que han puesto su empeño en rescatar historias transmitidas oralmente, historias que tarde o temprano se perderían con la desaparición física de las personas mayores que custodian, sin saberlo, un tesoro cultural que tenemos al lado y a veces por ignorancia despreciamos. en estos tiempos de urgencia, donde los medios realizan un canto al efímero e insustancial, recuperar la historia contada por nuestros abuelos y abuelas nos reconforta, nos devuelve la pausa, nos apega al mundo y nos recuerda que somos fruto de nuestro pasado. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
En Nosotras las Personas, un programa especial. Más o menos balance de un año de lucha, de encierros, de tomar grandes superficies, de estar a las puertas de Irinén, de ir en marcha por todo un país, Extremadura. Un país enorme, grande, poco poblado, con mucha migración, con pocos derechos, con mucho sometimiento en esto que se le llama el capitalismo desnudo, el puro mercado. Para evaluar este año de una iniciativa muy especial, legislativa popular, por la renta básica en Extremadura, contamos ni más ni menos con una de las personas que ha estado en todo. De ahí, del norte, de la provincia de Cáceres, de Plasencia, Abel Izquierdo Méndez. Buenas, Abel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Me han chivado, da igual quién, que es zurdo, pero además muy izquierdo, ¿no?
Sí, pues intentamos.
Está bueno. Oye, casi un año, ¿no? Casi un año ya de buscar firmas, ¿no?
Sí, con la renta básica, desde que empezamos la iniciativa legislativa popular, sí, prácticamente un año, ¿no? Porque antes de empezar a recoger firmas de lo que es la ILP, estuvimos ya haciendo asambleas, ¿no? Informando un poco a la ciudadanía de qué en qué consistía la renta básica, ¿no? Un poco. Entonces sí se puede decir que llevamos un año exactamente ahora mismo con esto.
Muchas personas, seguramente en Uruguay, en Chile, en Argentina, hasta en Madrid, o a lo mejor en Mérida, escuchan por primera vez y se enteran, tristemente, de que ha sido un año impresionante, ¿no? ¿Cómo me refiero a impresionante? Sobre todo por el tema de lo que explicabas, ¿no? Esas charlas previas, esa actividad. ¿Cómo visteis la coyuntura? ¿Cómo nace esta idea de sacar adelante una ILP hace más o menos un año en Extremadura, planteando la implementación, la puesta en marcha de la renta básica?
Sí, yo creo que la iniciativa nace de la propia necesidad de la ciudadanía, ¿no? En una región, como tú bien has dicho, bastante amplia, una región bastante poblada, una región donde hay bastante poco empleo y donde hay unas carencias enormes. Hay que recordar que Extremadura tiene de media el sueldo, el salario un poco más bajo que el resto de España, ¿no? De este país. Tiene las pensiones más bajas, tiene los subsidios más bajos, en fin, todo es un poco más precario en esta región, ¿no? Entonces, la iniciativa nace de la propia necesidad de la gente, ¿no? Viendo un poco de que no es posible generar tanto empleo para todas las personas. Entonces, nosotros vemos que de alguna manera el gobierno regional debería estar obligado por lo menos a dar un sustento mínimo que permitiera a las personas vivir con una mínima dignidad, ¿no? Y no vivir de la mendicidad prácticamente, como sucede ahora mismo. De ahí nace un poco la iniciativa, ¿no? De la propia necesidad, como hemos dicho antes, de la gente. La verdad que ha sido un año muy intenso en este sentido, ha sido un año en el que hemos estado constantemente en la calle, ¿no? Y yo creo que es lo más beneficioso, ¿no? De esa iniciativa, ¿no? Que nos ha permitido estar en la calle, hablar con muchísima gente, ir puerta por puerta hablando con familias y conocer realmente la necesidad y la realidad, ¿no? De la ciudadanía extremeña un poco, viendo que cada vez aumentaba el paro, viendo que los subsidios se agotaban, viendo que las familias eran un poco obligadas a ir a comedores sociales, a por comida, en fin, de la dignidad humana nace un poco esta iniciativa, ¿no? De estos locos y estas locas que nos animamos un poco a presentar esta ILP, aunque no hayamos sido capaces de recoger las suficientes firmas para para presentarla, ¿no? Aunque no hayamos sido capaces de obligar a estos políticos a que tomen medidas claras sobre esto, yo creo que lo positivo es eso, es que hemos sido capaces de estar en la calle, conocer a personas, relacionarnos con personas y conocer su realidad día a día.
Y vamos un poco a repasar estos casi 12 meses, ¿no? Uh-huh. Extremadura es un territorio, ¿no?, que tiene, como comentabas, unos índices altos, ¿no?, de cifra desempleada. Uh-huh. Recuerdo cuando se hizo el estudio de viabilidad de la renta básica en el medio rural extremeño, la gente nos hablaba de furgonetas que suben los lunes o domingos a la noche a toda velocidad para Madrid. Entonces eran para la construcción hombres, para los servicios domésticos muchas mujeres. Y entiendo que eso ha ido a menos con los años y que ha aumentado mucho el desempleo, ¿no?, en Extremadura. Sí. Y la precarización de la vida.
Sí, en definitiva, un poco el empleo que existía en esta burbuja inmobiliaria, ¿no?, era precaria, era una emigración de entre semanas, era furgonetas, como tú bien has dicho, que salían los domingos por la de madrugada hacia Madrid a construir las grandes viviendas, las grandes obras que estaban haciendo en Madrid, y que volvían el viernes ya por la tarde. Era una obligación un poco forzada, con unas condiciones de trabajo bastante malas en muchos sentidos, y desde luego que eso, ese trabajo malo también ha desaparecido, y claro, lógicamente también esa migración que hacían el servicio doméstico a Madrid también.
Quienes no lo sepan, en Extremadura, las últimas elecciones de ese territorio, de lo que es la comunidad autónoma, hubo un empate, entre comillas, técnico, ¿no?, entre el PP y el PSOE, y de repente aparecen tres personas diputadas de Izquierda Unida que condicionan mucho, ¿no? Y vosotras, y muchas, que veis la jugada y decís, esta es la nuestra, ¿no?
Sí, teóricamente, claro, teóricamente, como tú bien has dicho, ¿no?, hay prácticamente un empate técnico entre los dos grandes partidos del sistema, ¿no?, el PP 32, PSOE 33, PSOE 30 y Izquierda Unida serían tres, ¿vale? La mayoría serían 33 diputados, ¿vale?, de una Cámara de 65. Nosotros, claro, vemos un poco la ocasión, ¿no? Teóricamente, supuestamente, se deberían hacer o debería influir lo suficiente ese Parlamento como para que se hicieran, si se me permite la expresión, alguna medida, algo progresista, ¿no?, algo de izquierda, ¿no?, algo que mirara más por las personas que más necesidades tienen en esta región, ¿no?, visto de que, claro, que ninguna de las dos formaciones tiene mayoría suficiente, debe estar constantemente apoyándose en una formación muy pequeña que se llama Izquierda Unida, que sí tiene de alguna manera la llave, si se me permite también esa expresión, ¿no?, para delimitar lo que se podría hacer y lo que no se podría hacer. Sí.
En Extremadura, las iniciativas legislativas populares, por ir recordando, exigen 45.000 firmas, ¿no?
Sí, se cambió hace 3 años el Estatuto de Autonomía, ¿vale?, con la fiebre, porque claro, cómo se iba a quedar Extremadura tampoco sin cambiarla, sin cambiar un poco el Estatuto de Autonomía, ¿no?, viendo de que todas las comunidades, quizás no hubiera sido necesario. En el anterior Estatuto de Autonomía era el 3%, se necesitaba el 3% del censo electoral para presentar una iniciativa legislativa popular. Lo cambiaron, pero lo cambiaron para aumentarlo al 5%, con lo cual tenemos menos democracia. Por supuesto, ahora mismo se necesita, para cualquier tipo de iniciativa legislativa popular, se necesitan 45.000 firmas de una población bastante dispersa, en donde no hay prácticamente núcleos de población grandes. Entonces se hace complicado recoger firmas. las 45.000 firmas, si fueran, por ejemplo, en la comunidad autónoma de Cataluña, permitirían, por ejemplo, presentar una iniciativa legislativa popular. En Cataluña, quiero recordar que hay 8 veces la población de Extremadura. Claro, se podría decir que Extremadura necesita 8 veces más apoyos populares para una iniciativa legislativa popular que una comunidad como Cataluña. Claro, si nosotros pasamos esas firmas que nosotros hemos sido capaces de recoger, esos avales de la ciudadanía que hemos sido capaces de recoger para la iniciativa legislativa popular, que son 27.000, si lo trasladamos al conjunto del Estado español, serían en torno a 1.400.000 firmas.
En ese tipo de datos nos hacemos una idea, y no sé si es buena mi información, pero ninguna ILP en Extremadura consiguió las firmas nunca, ¿no?
No.
Nunca.
Nunca fue capaz.
Bueno, vamos a tomar como airillo, impulso, y con un poco de música, respirando, seguimos repasando lo que ha sido esta bonita experiencia, un año de pelea en Extremadura por la renta básica. Volvemos.
¿Cómo hacen? ¿Qué? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario. La radio nacional funda el museo del estribillo, debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud, le dan lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo con él, la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no se entiende, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Sube el telón y hay un artista rezando que lo censuren para hacerse famoso. Vuelve el telón y hay un campeón añorando que le pregunten a quién dedique el triunfo. Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano y hace un resumen de gran maestría, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su picardía. Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza, y no coloreando tanto los desechos de alabanza. Flores que se abonan con excesos de misterios, desde lo prohibido hasta lo consentido, aroma de cementerio, caray. Pero mi catalejo y yo entendemos el momento, hoy vemos catarsis, mañana habrá nacimientos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no se entiende, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira.
Seguimos con Abel Izquierdo Méndez, Nosotras las Personas, un programa especial resumen de un año de lucha por la renta básica y muchísimo más en Extremadura. Abel, desde tu Plasencia, sitúanos, ¿cómo fue la experiencia en Plasencia esos primeros meses?
En Plasencia los primeros meses, yo determinaría todos los meses por igual, ¿no? Yo te vuelvo a repetir que para los las compañeras que estuvimos en Plasencia recogiendo firmas fue bastante grato, ¿no? En el sentido de que nos relacionamos con muchas personas, conocimos la realidad de muchísimas personas, visitamos muchísimos barrios con una idea distinta, ¿no? De lo que hay, de lo que te marcan, ¿no? Entonces, bien, nosotros empezamos a recoger firmas en la Plaza Mayor de Plasencia. Llevamos el debate de la renta básica a la Plaza Mayor del pueblo, y también nos desplazábamos a la puerta del césped para conocer de primera mano y para explicarle a las personas que acudían a ese centro que sí hay alternativa a lo que hay, sí hay alternativa. Las personas organizadas sí pueden construir una alternativa real a lo que está sucediendo. Fue muy grato en el sentido de eso, ¿no? De que la gente te decía, por fin alguien está haciendo algo, algo distinto a lo que hay, por fin alguien. El que la gente te dé gracias, ¿no? Gracias por estar ahí recogiendo la firma y gracias por recoger esto e intentarlo llevar al Parlamento de Extremadura. La verdad que es la satisfacción que se lleva uno. No importa haber estado día tras día y hora tras hora allí, quizás algunas veces pasando un pelín de calor, otras veces un pelín de frío, lloviéndote, bueno, en fin, el conocer a la gente y por lo menos intentar darle una esperanza y explicarles que si se organizan somos capaces de cambiar algo, yo creo que es bastante grato en ese sentido.
La población de Plasencia, la real aparentemente 40.500 habitantes, el censo 32.700, ¿no? Allá al norte de Cáceres, cerquita, ¿no?, de la provincia de Salamanca, ¿no? Y con mucha industria, ¿o no?
No.
¿Cuál es el tejido productivo ahí?
Sí, vamos a ver.
¿De qué se vive en Plasencia?
En Plasencia principalmente se vive del sector de servicios, ¿vale? Un poco también turismo y un poco también el campo, principalmente cuando está la cereza, que se contrata gran parte de mano de obra, y el cerezo en flor, que vienen muchísimos turistas, y en fin, ese es un poco el motor económico y de desarrollo de Plasencia. Plasencia tiene que ver mucho con la comarca en la que está, en el entorno en el que está, ¿no? En un entorno, yo creo que tiene un paisaje privilegiado y de alguna manera tampoco lo sabe cuidar.
Abel, nosotras hablamos en todo este proceso de un año de que, y por eso te entrevistamos, de que la recogida de firmas se inicia el 3 de marzo del 2012 en una asamblea extremeña. A partir de esa fecha que se decide, vamos a ello, en las plazas y sobre todo en el SESPE, lo digo bien, Servicio Extremeño de Empleo,
SESPE, sí.
Os ponéis a las puertas, ¿y quiénes os ponéis? ¿Gente que os conocéis, gente desempleada, un colectivo, varios colectivos? Claro. ¿Cómo se da el proceso en Plasencia?
En Plasencia las personas que se ponen son personas que pertenecen a la Plataforma por el Empleo Digno de Plasencia, ¿vale? La Plataforma por el Empleo Digno de Plasencia lleva funcionando en Plasencia hace ya más de 4 años. Ya hemos presentado varios planes de empleo y varias alternativas a lo que sucede, a los distintos estamentos aquí en Plasencia, al Ayuntamiento, a la Junta de Extremadura, incluso al Obispado de Plasencia. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema de hablar con quien sea. Y principalmente son personas desempleadas, personas que tenemos un empleo de no más de 6 meses, y son esas personas las que principalmente recogemos las firmas y las que nos comprometemos prácticamente todos los días a ponernos o bien en la Plaza Mayor o bien en el césped a recoger firmas.
Y os ponéis en las puertas del Servicio Extremeño de Empleo, uh-huh, y os lleváis una sorpresa agradable, porque con los meses, uh-huh, sois la ciudad, el territorio de Extremadura, que más firmas conseguís. El 10% de la población os, uh-huh, firma.
Sí, 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 el 10,16%, más exactamente.
3.309 firmas.
Uh-huh. Sí, sí, de una población de un censo de 32.000 personas, más o menos. La verdad es que te responde bastante a la situación que vive. Vamos a ver, en el CESPE de Plasencia, en el Servicio Público de Empleo de Plasencia, que es lo que era antiguamente el INEM, ¿sí?, ¿vale? Personas de Plasencia y personas de la comarca, porque es un servicio comarcal. Te responde bastante bien a lo que sucede cada uno en su casa, ¿no? De alguna manera, ¿no? Donde, claro, la gente te viene a contar de que el subsidio de los 426 euros se le está agotando, de que llevan ya 4 años en paro, de que mi hijo le han desahuciado, de que tengo problemas para pagar el recibo de la luz, donde hay una serie de problemas y de cuestiones bastante significativas. Y lo que sucede también en la calle donde está el Servicio Público de Empleo en Plasencia es que debajo está el comedor social de Cáritas. Y ves a las personas bajar a comer con una bolsita, con un tape, a por comida. Claro.
¿Y eso crees tú que es lo que ayudó? ¿O que vosotras tuvierais constancia y cierta influencia, ¿no?, en ese entorno, supongo?
Claro, el entorno, digamos, ayuda, ¿no? Porque son personas las más castigadas por esta estafa de que es la crisis, ¿no? Son las personas que perdieron el empleo primero, que eran precarizadas antes, que ya no ni siquiera tienen ese empleo precario, de que viven una situación muy difícil, un entorno familiar que también perdió el empleo, que se han tenido que volver a reagrupar en unidades familiares cuando el hijo o la hija ya vivían por separado, cuando han tenido que recoger al abuelito o a la abuelita de alguna manera de la residencia para intentar vivir con su pensión, en fin.
Entiendo.
Hay un montón de historias en torno a eso.
Entiendo y se entiende. Sí. Vale, muy bien, conseguís esas firmas, pero vosotras estáis también en los desahucios que se intentan llevar a cabo, en las concentraciones en contra de los desahucios en Extremadura, vais a la Consejería de Vivienda, conseguís frenar los desahucios en viviendas de tipo social, ¿no?
Uh-huh.
¿Y sí, cómo fue esa experiencia? Porque lo teníais claro desde el principio que no solo ibais a recoger firmas, ¿no?
Sí, claro. Yo he de decirte que en los desahucios, vivimos, se intentó parar en los desahucios en ciudades como Cáceres, como Mérida, donde más claro eran los desahucios, porque eran también en viviendas sociales, viviendas protegidas. Los que somos de la plataforma en Plasencia vivimos también en una situación algo precaria económicamente, entonces constantemente no nos podíamos desplazar a las distintas localidades. Entonces nosotros hemos estado en pocos desahucios, o intentando parar pocos desahucios.
Pero la plataforma extremeña por la renta básica consigue en un momento concreto,
sí, sí,
que,
uh-huh,
se paralicen los desahucios en Extremadura de viviendas públicas.
Uh-huh. Sí, sí.
Que es un,
uh-huh,
éxito y una propuesta que no estaba inicialmente, ¿no?, en, uh-huh, en la intención. Una cosilla, porque salió en muchos medios y creo haberte visto por allí. Tú estuviste en Continente, ¿no?
No.
No fuiste por allá. ¿Pero de qué era aquello de Continente? Cuéntanos un poco.
Sí, vamos a ver, el acto de continente...
Una gran superficie de alimentación en Mérida, en la periferia.
Una gran superficie en Mérida, como hay en muchísimas localidades de este estado, fue de alguna manera un toque de atención. No fue como se nos acusa de intentar apropiarnos de algo que no es nuestro. Fue un toque de atención en el sentido de que, claro, habiendo superproducción de alimentos, que haya personas que se acuesten sin cenar, algo está fallando. Yo desde mi punto de vista, ¿no? Yo lo entiendo así. No hubo ningún tipo de violencia. La violencia la ejercen a nosotros.
Y como experiencia, cuando evaluáis, porque sé de sobra que os unís a nivel extremeño, ¿os sorprendió la repercusión tan grande de esa acción?
Sí, los medios de alguna manera del régimen, si se le pueden llamar así, condenarán estos actos, ¿no? Estos actos que pueden hacer que la gente tome conciencia, ¿no? En este sentido, ¿no? De cómo puede ser que haya gente que pase hambre estando los almacenes repletos los medios siempre van a atacar todo lo que haya alternativo, que se salga un poco del margen del cuaderno, ¿no? Todas las soluciones que se intenten dar, ¿no? Porque tú fíjate lo que se pedía, ¿no? Se pedía que las grandes superficies, que por favor, que no tiren la comida, que la donen, que la den a las familias que lo necesitan. Es lo que se le estaba pidiendo, ¿no?
Y lo que se hacía era coger 10 carros con alimentos básicos, ¿no?
Alimentos básicos, claro.
Para negociar que se pudieran sacar para repartir en una barriada.
Claro, de alimentos de marca blanca, ¿eh? Alimentos básicos, estamos hablando de lentejas, de garbanzos, de leche para los niños, un poco de aceite, en fin, esos productos básicos, nada de cosas de lujo ni cosas que no sean de primera necesidad, son alimentos de primera necesidad. Y lo que se intentó eso es sacar una muestra de carros, ¿no? Viendo que Carrefour tira todos los días mucho más, cada centro de Carrefour tira mucho más de 10 carros a la basura de comida que o no está bien envasada, o se ha roto un poco el envase, o ha perdido fecha, en fin. La tira porque no es apto para el círculo de este capitalista de vender las cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, es lo que se intentaba, llevar esos alimentos básicos a una barriada muy determinada, gente muy necesitada, gente que realmente tienen que prácticamente que ir constantemente a comedores sociales o a Caritas o a Cruz Roja o etcétera por comida.
Poquito más adelante, día de Extremadura, 7 de septiembre, una marcha en contra de los recortes en sanidad, en educación, muchas actividades. Y ahí está también la plataforma extremeña por la renta básica con su pancarta en la manifestación delante del Teatro Romano. Y primera vez que suena con fuerza ese día y allí la propuesta de la renta básica, ¿no? Con miles de personas rodeando el teatro, ¿no?
Claro, sí. Extremadura vive una situación de desastre social y que el dinero de todas las personas que se lo gasten en fiestecillas como el Día de Extremadura, bueno, el Día de Extremadura no había nada que celebrar. ¿Por qué? Porque hay una tasa enorme de parados y paradas en esta región, porque hay una tasa enorme de pobreza, hay una tasa enorme de personas que están siendo excluidas y no hay perspectivas de que mejore, no había nada que celebrar. Entonces yo creo que claro que la gente se molestó bastante y fue por eso que la gente acudió bastante a la puerta del Teatro Romano de Mérida, ¿no? Y allí sí, claro, la gente entendió que posiblemente la solución o una de las soluciones a lo que está sucediendo sería esta, este tipo de iniciativas como el de la renta básica, un mínimo que permita a la gente vivir con una mínima dignidad.
Día 8 de septiembre, primera asamblea estatal por las rentas básicas, ni más ni menos que en Mérida. Gracias a todo el impulso y la actividad que generasteis. Pero vamos a tomar aire y vamos a acercarnos al balance definitivo de las últimas semanas, pero después de la música. ¿Vale, Abel?
Estupendo.
Volvemos un rato.
Cabe el mundo de los más, pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Fue del mundo de los más que salieron los de menos, que por dentro llevan menos y afuera precisan más. No es mejor quien tenga menos, pero no es casualidad que los que viven con menos lleven dentro mucho más. Viajando entre más y menos, aprendí que la verdad no es al mundo de los menos lo que al mundo de los más. La verdad para los menos es una palabra más que no van a echar de menos, simplemente está de más. Cada día entre los menos se dan cuenta muchos más, como cada vez son menos, se preocupa el manda más. El problema de los menos es que les cuesta sumar, y al sumar siempre da menos el resultado final. En la fiesta de los menos el sudor va por los más, como no soy bienvenido he preferido cantar, y mi canto es para todos, a los menos y a los más, para que sepan los menos que este mundo es de los más, para que sepan ustedes que este mundo es de los más, porque ya sabemos todos que este mundo es de los más.
Abel, seguimos. La música nos va ayudando a tomar aire de un año peleón. Un aire que, por encima de todo, para muchas gentes que llevamos años luchando y planteando las propuestas como la renta básica de las iguales, ha sido un año maravilloso, donde las gentes de Extremadura, como tú, nos habéis aportado mucho oxígeno, porque más o menos, no recuerdo yo ahora la fecha, ¿no?, hicisteis hasta una marcha por la renta básica de Badajoz a Mérida. ¿Cómo fue aquello?
Sí, fue en octubre.
En octubre.
Yo creo que también fue positiva, ¿no? Claro, la marcha eran dos días, era viernes y sábado. Sabemos que había mucha gente que tiene dificultad en ir esos dos días, pero o bien una etapa o otra la hicieron. Yo hice la segunda etapa, ¿vale? Y yo creo que positivo, ¿no? Pues sobre todo cuando de alguna manera entramos en Mérida, porque había muchísima gente esperando la entrada de la marcha para sumarse, para apoyar esta iniciativa, para ir a dar otro toque de atención a un centro comercial, otra vez el Carrefour, a decirle que qué fue de alguna manera de esa propuesta que nosotros le pusimos encima de la mesa cuando intentamos sacar un carro con alimentos básicos, ¿no? Que fue esa propuesta de donar esos alimentos que de alguna manera tiran directamente al contenedor o los destruyen para que ya la gente no los coja, ¿no?
A ver, haciendo balance, una recuerda que el 7 de septiembre a la noche el presidente gestor gerente de este territorio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿no? Se salía por Peteneras, ¿no? Aquella noche diciendo que iba a implantar en Extremadura una propuesta de renta básica, ¿no? ¿Cómo lo vivíais?
Sí, vamos a ver, en principio yo creo que en Extremadura se empieza a hablar de la renta básica o este tipo de cosas, porque después lo explicaré por qué creo que este tipo de cosas, ¿por qué? Porque hay una serie de personas que empezamos a reivindicarla, a recoger apoyos, a hacer distintos actos informativos y en fin, empezamos esta pelea de alguna manera para que la gente sepa qué es la renta básica, porque en Extremadura de alguna manera no sabíamos la mayoría de las personas qué era la renta básica. Y surgen este tipo de iniciativas del gobierno y de los distintos partidos un poco al calor y para apropiarse del nombre y de los apoyos y en fin, aplacar un poco ese movimiento que podía ser creciente.
Lo bueno de la situación, hasta el PP entra, pero claro, de cabeza también cuando entregáis las firmas, 27.000 y pico, casi 28.000, y que es una barbaridad, sí. Sin apoyos de ningún partido institucional, lo dejamos así.
Exacto, y con poniendo dinero nosotros de nuestro bolsillo para hacer la pancarta.
Gente precaria hacer pagando todo.
Claro, haciendo el dístico para informar a la ciudadanía, en fin, el desplazamiento hacia la localidad X para ponernos en el pueblo tal, también pagándolo nosotros en nuestro bolsillo, de alguna manera sin apoyo de ningún tipo, claro.
Una compañera tuya de la plataforma extremeña por la renta básica hablaba de 86 charlas en un año, aún no llega, sobre la renta básica y la ILP. Eso es una barbaridad, ¿no?
Sí, en principio, claro, en principio la ciudadanía extremeña no sabía ni siquiera que existe un mecanismo democrático por el cual la ciudadanía puede llevar un tema a debatir en su propio parlamento, ¿no? Que es la iniciativa legislativa popular, ni siquiera eso conocíamos, ¿no? Entonces, en principio, también había que informar de que había un mecanismo por el cual un grupo de personas organizado podía llevar un tema a debatir a su parlamento. En este caso, era sobre una cosa muy concreta, que era la renta básica. Nosotros aquí en la comarca hicimos algunas en distintas localidades, como en Partida de Plasencia, como en Montehermoso, como en Jaraíz de la Vera.
Pero yo quería resaltar algo que a mí me llamó siempre la atención en este año, las 7-8 veces que me tocó ir por allí a compartir con vosotras charlas, manifas, actos. Y es que ahí estaban compas de la CNT, de la CGT, gentes de militantes de base de partidos diferentes, que no viene al caso mentarlos. Gentes de plazas de 15M, coordinadoras y grupos vecinales y asociaciones de vecinas, personas de colectivos súper diferentes, ecologistas, etcétera, feministas, todas tirando en la misma dirección.
Sí.
Bonito, ¿no? Bonito.
Claro, también es bonito. También es una... sí, ¿por qué no decirlo? Una cosa que sí hemos sido capaces de avanzar en Extremadura, ¿no? Sobre una cosa concreta, un grupo de personas tan homogéneos, como tú has dicho, de distintos colectivos, de distintas sensibilidades, que seamos capaces de apoyar, ayudarnos para que una cosa muy concreta salga adelante. Yo creo que así es como se construye ciudadanía.
Y vamos a terminar con un pequeño balance también en lo institucional. Uh-huh. Entreguéis las firmas y el PSOE dice que apoya. Uh-huh. Y sí, inmediatamente aparece una cosa rara, vamos a dejarlo así. Uh-huh. Y el lunes pasado tuvisteis la primera reunión, llamemos institucional. Uh-huh. ¿Cómo es esta experiencia?
Sí, viendo que no tenemos las firmas necesarias para presentarlo como una iniciativa legislativa popular y viendo que la mesa de la Asamblea de Extremadura, el Parlamento de Extremadura, va a echar para atrás la iniciativa legislativa popular porque no cumple el requisito del 5% del censo, que es excesivo, que yo quiero recalcarlo desde...
Sí, el más alto de cualquier territorio del Estado español actual.
Exacto, exacto. Entonces, se puede decir que Extremadura es el sitio más difícil de todo el territorio español para hacer una iniciativa legislativa popular.
Y entonces, lo que sucede es que el PSOE dice, bueno, venga, yo apoyo, ¿no?
Claro, de alguna manera, llamamos a los distintos grupos políticos que conforman la Asamblea de Extremadura para decirles que tienen que asumir la iniciativa legislativa popular como suya, como propia, y llevarla al Parlamento como proyecto de ley. Sí. Ellos. Claro, nos encontramos con la situación de que si hay organizaciones, no sé si las puedo mencionar.
Sí, claro que sí.
Bueno, sí. En principio, si hay organizaciones como el Partido Socialista, no sé si es porque ahora de alguna manera no gobierna,
claro,
que si asumen ese documento base para hacer una futura ley de renta básica en Extremadura y se ofrecen y dicen que lo tramitarán, ¿no? Hay que recordar que el Partido Socialista también tiene su propio proyecto de ley de renta básica en Extremadura, si de alguna manera el que nosotros presentamos como iniciativa legislativa popular, como plataforma por contra la exclusión social, no fuera a buen puerto. Claro, nos encontramos con una situación, nos encontramos con un parlamento atípico en Extremadura, donde hay posibilidad de que iniciativas como esta florezcan, si lleguen al Parlamento y si se puedan, si pueda salir algo muy similar a lo que nosotros proponemos. Nos encontramos en esa situación y a expensas estamos de la otra organización que necesitamos.
Llámese Izquierda Unida, ¿no?
Llámese Izquierda Unida, que me parece recordar que este fin de semana tiene una ejecutiva o un consejo político donde decidirán si la apoyan o no. Claro, yo creo recordar haber leído el programa electoral de Izquierda Unida con el que se presentó a las elecciones aquí en Extremadura, y sí venía claro que su propuesta
básica,
de alguna manera, era hacer una ley por la renta básica en Extremadura. No sé en qué términos. Creo recordar que ellos se abstuvieron, Izquierda Unida se abstuvió dejó de investir al candidato del Partido Popular a cambio de una serie de medidas, ¿no? Que nosotros llamamos aquí en Extremadura los 12 mandamientos. Entre uno de ellos era
la renta básica,
¿no? Un proyecto de ley de renta básica. El problema es que nos encontramos de la noche a la mañana que el Partido Popular el lunes aparece un documento, proyecto de ley, nosotros, o yo por lo menos lo desconozco en qué términos, solamente sé un poco la cuantía, y aparece con 24 horas, donde ellos sí tienen un proyecto de ley, donde sí están ya de alguna manera montando un calendario para llevarlo a la Asamblea de Extremadura, porque tiene que pasar distintos procesos, ¿no?
Vamos a intentar hacer una pequeñita síntesis. Uh-huh. Un año, 86 charlas, movilizaciones de todo tipo, paralización de desahucios, concienciación sobre la propuesta, gentes libertarias, anarquistas, marxistas, comunidades de base, feministas, antimilitaristas, un clamor. Un debate institucional, uh-huh, sin cerrar, pero esto sigue, ¿no? El 2 de febrero, uh-huh, Asamblea del Territorio, para planificar acciones a lo largo de todo el 2013 porque sí, la lucha sigue, ¿no?
Claro, ¿cómo continuar, no? Como dije antes, aquí se empieza a hablar, o los políticos empiezan a hablar de Extremadura, de la renta básica, gracias a que hay un grupo de personas, la Plataforma contra la Exclusión Social y por la Renta Básica en Extremadura, que empiezan el debate en la calle, empiezan el debate en las plazas, empiezan el debate en las puertas del césped. Y claro, nos hemos dado cuenta que continuar la presión hará que haya una futura o no futura ley de renta básica en Extremadura, y que la cuantía sea mayor o menor, que lo que se disponga en los presupuestos sea mayor o menor en torno a la presión que sea capaz de ejercer la ciudadanía sobre esos políticos.
Abel, con eso nos quedamos. Abel Izquierdo, llámese zurdo, y sobre todo una mamá que se apellida Méndez, ¿no? Uh-huh. Que no me olvido de ella. Desde Plasencia, para el mundo, aquí, desde Canarias, Radio Pimienta. Un besazo, Abel.
Muchísimas gracias.
Y en las calles nos vemos, seguro, como dice José.
Seguro que sí.
A Jul.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.